Bien, pues vamos a seguir después de este paréntesis. Vamos a seguir con la palabra que me tuvo que compartir hace dos domingos. El domingo pasado compartió Luis. Y estuvimos viendo en el libro de Judas, que veníamos hablando de días atrás acerca del contentamiento. Que la Biblia nos habla y estábamos viendo que el contentamiento en el Señor. Veíamos que la alegría se produce por las circunstancias, pero el gozo es espiritual, el gozo está por encima de las circunstancias. Y entonces muchos de nosotros lo que andamos buscando es la alegría. Yo quiero vivir alegre, o sea, yo no quiero tener problemas, yo quiero que siempre mi vida sea pura risa y puro esto. Y lo vemos en todas las películas y todo, dices, le dice el muchacho a la muchacha o al revés, la muchacha al muchacho, ¿y qué es lo que te gusta de mí? Es que me haces reír, you make me laugh. Me haces reír siempre, o sea, contigo la vida es alegre. Espérate a que sepa que ronca en la noche, ¿eh? A que le huelen los pies y demás. Y la alegría es en base a las circunstancias. Estamos alegres porque se nos hace un negocio, porque me pagaron, porque cobré de más, porque etcétera, tantas y tantas cosas que nos causan alegría. Pero la alegría, su base son las circunstancias. Y si no me van a dejar mentir, muchos de aquí de nosotros estamos pasando y hemos pasado por circunstancias que no producen alegría, que producen tristeza, que producen angustia, temor. Las circunstancias son cambiantes, ¿verdad? ¿A quién no le ha tocado de tener algo? A mí en los bienes raíces me toca, es el pan de todos los días. Yo creo que ahí se debe haber inventado el dicho que dice, del plato a la boca se cae la sopa. Dices, ya está firmado los contratos, ya está autorizado todo, ya nomás vamos a ir con el notario a firmar la venta. Y ahí en el notario se caen los tratos. Por el agente de bienes raíces que quiere más comisión, por el otro que no quiere dar comisión y por esto, y algo que llevas meses planeando y que ya está todo listo, se cae, del plato a la boca se cae la sopa. Y todos los que les ha tocado tener negocios, en todos lados se da, ya tiene cerrado el trato, cualquiera que sea una compra, una venta de mercancía o te comprometiste a maquilar algo y entregar dentro del proceso de maquilación, tú estás el segundo paso, te comprometes a entregarlo y ya que lo entregas, te dicen, no, pero es que sabes que hubo cambios, ahora no te lo vamos a poder pagar a peso, te lo vamos a pagar a 80 centavos. ¿Cómo? Y circunstancias que no producen alegría. Pero el gozo es distinto porque el gozo es espiritual. De hecho, la Biblia nos enseña que el gozo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Dice, es un fruto del Espíritu. Si alguien se acuerda, es el segundo que viene mencionado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y menciona otros tantos. Entonces, el gozo no se produce por las circunstancias. El gozo no se produce por mi actitud positiva. El gozo se produce por el Espíritu. El Espíritu de Dios produce en nosotros gozo. Y leímos pasajes como a los tesalonicenses, a Corintios, que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, hablando de las iglesias de Macedonia, para ponerlas como ejemplo a los de Corintios, que estaban medios arranados en el camino del Señor, y los pone como ejemplo a los de Macedonia, y les dice, miren nada más los de Macedonia, en grande prueba de tribulación, y en su grande pobreza, dice, la abundancia de su gozo. Fueron más allá de sus fuerzas y dieron de su generosidad. Estaba hablando de que ellos habían tenido un corazón generoso y habían mandado dinero para las personas que estaban en Jerusalén en una hambruna, los hermanos en Jerusalén que estaban muriéndose de hambre. Le dice a los corintios, que era una iglesia de ricos, y le dice, ustedes son más agarrados que, ¿para qué te digo? Dice, mira, te voy a poner el ejemplo, mira los de Macedonia. Dice, ellos en gran prueba de tribulación y en abundante y en grande pobreza, dice, la abundancia de su gozo los hizo reaccionar. Entonces, ¿cómo es posible que alguien tenga abundancia de gozo en grande prueba de tribulación y en grande pobreza? porque no lo producen las circunstancias. Es espiritual, el Señor en nosotros produce eso. Y entonces el apóstol Pablo llega al punto de decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado, para tener hambre y padecer necesidad, como para estar en abundancia. Dice, y la razón por la que he aprendido eso y todo eso lo he podido hacer en el Señor. Se lo está diciendo, tanto en la pobreza como en la riqueza, yo he tenido el contentamiento y he vivido como Dios manda, en la riqueza y en la pobreza. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo, esa es la lección que estábamos viendo, el tema que estábamos viendo del contentamiento. Y llegamos al punto en Judas y en Timoteo, donde empieza a decir, tienes que afirmarte, tienes que anclarte en el Señor, lo que estábamos hablando, tienes que afirmarte y permanecer en ese contentamiento en el Señor. Y dice, y tienes que cuidarte, dice, veíamos la semana pasada, hace dos semanas, dice, te lo digo para que sabiéndolo de antemano, te guardes, sabiéndolo de antemano, te guardes. Y dice, porque van a venir hombres vestidos con ropas religiosas que son engañadores. Te van a engañar, te van a decir cosas y te van a hacer así. Y dice, tú no los escuches. Dice, son engañadores, son esto, no los escuches. Y vimos en Judas que nos daba, si quieren vamos a leerlo, está en Judas 1, nada más para recordar, en Judas 1, 17 al 21. Judas 1, del 17 al 21. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, dos puntos, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, y ese fue el mensaje, el versículo del mensaje, ustedes amados, y nos da aquí cuatro cosas, y luego vimos otro versículo que es la quinta, cinco cosas para poder que no caigamos en esos engaños. Dice, pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí menciona cuatro cosas. Hace dos semanas alcanzamos a ver tres, alcanzamos a ver edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu y conservaos en el amor de Dios. Vamos a continuar con esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está hablando de que van a venir esas situaciones y que nos van a golpear, va a haber un pataleo, hay un golpeteo que nos van a sacar de camino, nos van a descarrilar, nos van a querer descarrilar. Y entonces dice, aquí está la clave, edificado sobre la fe, orando en el Espíritu, y conservándote en el amor de Dios. Así es como se va a enfrentar eso. Y lo dice, ¿y qué más? Dice, bueno, el paso que sigue es el más difícil de todos. Es esperando en la misericordia del Señor. Y ¡ah, qué difícil es eso! Eso, yo quisiera que lo quitaran de la Biblia. Eso de esperar. De esperar la misericordia del Señor, no. O decirle al Señor, Señor, ¿no le puedes ahí el timing arreglar, adelantarle tantito? Aquí en la iglesia, ahora que se compró aquí este edificio y se hizo las remodelaciones, una de las cosas principales de la remodelación fue tener muy iluminado aquí en la iglesia. Toda el área afuera, exterior e interior, interior no, pero la exterior, tenerla muy iluminada. Muy iluminada. Entonces, para no gastar tanto en luz, a los focos exteriores se les puso un timer. Algunos traen fotocelda que con la oscuridad prenden, pero de repente hay luz de la calle y cosas así que nunca prende, porque está ahí, siempre hay luz, entonces nunca prende. Entonces les pusimos un reloj, un timer a todos. Y ese reloj está conectado a la luz, a la corriente, y todas las lámparas van a dar a ese timer y se programa el timer. Entonces prende a las, ahorita en verano prende a las, casi a las 8 de la noche, ¿verdad? Y se apagan a las 5 y media de la mañana. En invierno lo prendemos desde las 6 y media, prenden y se apagan hasta las 7 de la mañana. Pero cuando se va la luz, se desprograma el timer, porque es un timer mecánico. Entonces se va la luz y ya no da vuelta. Ahí se quedó el timer. Y luego si se va la luz 3, 4 horas, arranca otra vez y empieza a funcionar, pero todo ya se desfasó 3 horas. Entonces esta semana pasó eso. Entonces me habla Ricardo, me dice: oye, ya me voy, ya está oscuro y no han prendido los focos. Y le dije: ah, bueno, es que el timer se ha de haber ido a la luz y está desfasado. Y le dije: vete allá, aparte está bien escondido. Y total, ya lo prendió. ¿A qué voy con eso? Esperar, decirle al Señor: Señor, cámbiale al timer, ¿verdad? No te esperes hasta las 7 que prenda la luz. Préndeme la luz ahorita, ya. No la apagues. Todo el día que esté prendida la luz, ¿verdad? Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Es lo más difícil, esperar en la misericordia del Señor. Entonces nos dice: edificado sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios y esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y también leímos otro pasaje que está, vamos a buscarlo, en 2 de Timoteo 3, del 13 al 17. Entonces habla y dice en Judas: van a haber malos hombres que los van a querer engañar. Entonces ustedes, estos son los que tienen que hacer, 1, 2, 3, 4. El apóstol Pablo a Timoteo le dice lo mismo. Le dice: Timoteo, va a haber malos hombres que van a querer engañar. Tú lo que tienes que hacer es esto. Y nos da el punto número 5. Es exactamente el mismo caso. Dice: hombres que los van a querer engañar. 4 pasos en Judas, otro paso más en Timoteo. Y dice 2 de Timoteo 3, del 13 al 17. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el número 5, la palabra. Dice: va a haber malos hombres, pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y tienes la palabra. Y esa, la palabra, es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para que no te lleven al baile, para enseñarte, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nos empieza a decir todo lo que es acerca de la palabra. Entonces vamos a ver el punto número 4, que es esperar en la misericordia de Dios. Entonces, esperar, qué difícil esperar. Es más, cuando nos dan una cita, algo que yo tuve que aprender de la manera dura cuando nos vinimos de Monterrey para acá por trabajo, es que la costumbre en Monterrey era, al menos donde yo me movía, la costumbre era, de la hora que quedaban, era el lenguaje no hablado, ¿eh? Se daba por sentado que de la hora que habíamos quedado era media hora después. Entonces nos vamos a las 2:30, ok, y ya sabíamos todos que a las 2:30 era cuando salíamos de la oficina para llegar allá a las 3:00. Y luego a las 3, si uno llegaba y el otro no llegaba, eran 15 minutos más. Entonces ya sabíamos que era más o menos 45 minutos. Estás todavía bien, o sea, nadie se ofende, nadie dice que: oye, te estoy esperando, güey, ya me iba a ir. No, todo el mundo tranquilo, ya sabe. Entonces llego aquí de este lado y nos vamos a las 12:30. Y es a las 12:29, ¿verdad? Es a las 12:30. O sea, la puntualidad es algo que no traía absolutamente nada. Y aprenderla, la puntualidad. Entonces ahora ya uno se educa. Diría mi esposa, se amansa. Se educa uno a ser puntual. Y cuando me toca que vienen amigos de Monterrey y le digo, nomás que a las 12:30, no te voy a estar esperando. Si llegas a las 12:45, no has llegado, yo me voy. Sí, hombre, está bueno, está bueno. Y a las 12:45, ahí nos vemos. Esperar. Ahora, cuando es un negocio muy bueno para mí, pues ni modo, me aguanto ahí los 45 minutos. Pero ese tiempo de espera, ahorita con el celular es muy fácil. Digo, muy tranquilo, te puedes entretener ahí hasta más, ¿verdad? Fácil. Pero antes, cuando ya te leíste el menú 2-3 veces y, todos los papelitos que traías ya los releíste y todo, ya no tienes más que leer, te vuelve loco la espera. Entonces, una de las cosas que nos dice el Señor para cómo combatir ese engaño, en esta ocasión, por el contexto que traemos de las lecciones que estamos viendo, estamos hablando del tema del contentamiento en el Señor. De que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Si ahorita tengo A y yo quisiera tener B, ahorita tengo A y estoy con el propósito de tener B, pero mientras no llegue a B, estoy contento en A. No nos convirtamos en el hermano del hijo pródigo, que estando con el padre y en su casa, él decía, es que yo no tengo nada, es que a mí no me das nada, todo se lo das a mi hermano y yo me mato jalando. Me imagino que el papá decía, me mato jalando, te levantas a las 11, cuñado, ¿cuál me mato jalando? No dice eso la Biblia. Estemos contentos. Entonces, hablando con eso, dice, va a venir gente que los va a engañar. Y hablábamos del engaño básico que se sigue repitiendo desde el Génesis, desde el Edén, la creación. Con que Dios te dijo que así como estás bien. Te falta cuando tengas esto. Entonces sí. Si comes de ese árbol, entonces sí. Y ese mismo engaño es el que nos tiene a todos amolados. Porque no estamos contentos. Cuando tenga otra esposa, cuando tenga otro esposo, cuando tenga otro trabajo, cuando tenga otra iglesia, cuando tenga otro carro, cuando tenga otro vecino, cuando tenga otros padres, cuando tenga otros hijos. Y no estamos contentos, y es el mismo engaño, porque el engaño es la zanahoria enfrente que nunca vamos a alcanzar. Y Dios dice, tienes todo conmigo. Cuando el padre le dice al hermano del hijo pródigo, le dice, ¿qué te pasa, mano? Tú todos los días estás conmigo y todo lo que está en esta casa es tuyo. ¿Qué te pasa? ¿De dónde sacas esas tarugadas? No lo dice así, ¿verdad? Pero es la idea. ¿De dónde sacas esas ideas? Entonces habla de esperar en el Señor y no sabemos esperar. Uno de los ejemplos de esperar es el mismo apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesús se le aparece y lo llama, que lo tumba al piso y le dice, yo te he llamado y yo te voy a llevar delante de reyes y príncipes y tú vas a experimentar lo necesario y lo que se debe de sufrir por mi nombre. Y Dios lo llevó a estar delante de reyes y de príncipes. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó para que pasara eso? Alrededor de 14 años. Tuvo que esperar 14 años. Empezó a dar pasos en la dirección que Dios le dio, pero se esperó 14 años. 14 años. A nosotros viene alguien, la Biblia nos habla, el Señor nos habla a través de eso y creemos ya para mañana. Dice, leemos en la palabra que dice, cumple las palabras de este libro de la ley y yo te bendeciré con abundancia. Señor, para ahorita quiero hablar al banco y que esté llena la chequera, porque aquí dice, y no sabemos esperar. No tenemos la enseñanza de esperar en la misericordia del Señor. Entonces vamos a ver varios pasajes, es importante que los veamos. Vamos a ver varios. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 26. Lamentaciones 3, del 22 al 26. Una de las cosas para poder entender el concepto de esperar, uno puede decir, mira, si la persona que me va, que se comprometió a entregarme esto, si el que se comprometió es fulano de tal, me espero, porque yo sé que va a venir. Es una persona de palabra, es una persona decente, cumple lo que dice, y si acaso le pasa algo, te avisa, te notifica, no nomás de repente no se aparece y se larga y no te entrega nada. Todo tiene que ver con la confianza. La capacidad de esperar está directamente relacionada en la confianza. Es decir, yo puedo esperar a que fulano venga y me ayude porque yo sé que él me dijo que me va a ayudar. Entonces, esa capacidad aprendida a esperar, su base y su fundamento es que creemos que Dios cumple sus promesas. Si tú no crees que Dios cumple sus promesas, por eso no sabemos esperar. Y no lo quiero esperar. Y entonces no quiero hacer las cosas ni a la manera de Dios, ni al tiempo de Dios. Me quiero adelantar porque no me quiero esperar. Y la razón de fondo de no querer esperar es que no le tengo confianza. Está la posibilidad siempre latente de que me va a dejar colgado, de que no va a venir. Entonces no hay el soporte suficiente para decir, yo espero. Yo espero que el Señor llegue. Y dice ahí Lamentaciones, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, primero, dice ahí en Judas, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No dice nomás esperando, dice esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, por su misericordia es que no nos ha achicharrado a pesar de que hacemos lo que hacemos. Y dice, y la razón por la que no hemos sido consumidos es por su misericordia. Y dice, porque su misericordia nunca decayeron. Si un día analiza tu vida desde ahorita hasta el día que te acuerdes de cuando naciste, o las pláticas que te digan tus papás de cómo eras de chillón y de chillona y etcétera. Todos nuestros días nos acordemos. Si un solo día hubieran decaído sus misericordias, hubiéramos sido consumidos. Dice, la razón por la que no hemos sido consumidos es porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, dijo mi alma, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué dice ahí? En él esperaré. O sea, cuando dice mi porción es, él es mi recompensa, él es mi tesoro, él es lo que estoy buscando. No estoy buscando mi parte, mi paga, mi sueldo, lo que yo voy a lo que le voy tirando, mi parte es él. A lo que yo le tiro es él. Y dice, y como él es mi porción, dice, en él voy a esperar. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Vamos a buscar otro pasaje, tantito antes de Lamentaciones, Salmo 33, versículo 16 al 22. Y vamos a ver varios salmos. El escritor, el rey David, habla bastante de esperar. Si algo aprendió este hombre en el Señor fue a esperar. Aprendió el costo de no esperar al Señor y de brincarse las trancas, y aprendió la recompensa de esperar al Señor. Las dos cosas. Salmo 33, del 16 al 22. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Qué dice ahí? Sobre los que esperan en su misericordia. ¿Y qué leímos en Judas? ¿Cuál era la última parte? La parte 4. Dice, esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, el ojo del Señor está sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, ese por tanto, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A que Él es mi ayuda? Yo sé que Él es mi ayuda, yo sé que Él es mi escudo, yo sé que Él es mi guardador y yo en Él voy a esperar porque yo sé. Dice, por tanto, esto me lleva a ese por tanto. Eso que mencionó nos lleva a ese por tanto. Por tanto, en Él se alegrará mi corazón. No dice en las circunstancias, ¿no? En Él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. 22. Aquí es donde nos explica algo tan difícil de entender. Dice, sea tu misericordia, oh Jehová, según esperamos en ti. Ese según, lo que quiere decir, nos está diciendo, es que hay una relación directamente proporcional entre esperar y la misericordia. Dice, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. O sea que déjame ponerle una gráfica a ver si puedo explicar eso. Dice, esta es la barra del esperar y esta es la barra de la misericordia. Y entonces a veces nosotros queremos que en lugar de que vayan a la par, queremos la de esperar se quede abajo y la de la misericordia se vaya para arriba. Siempre esté arriba. Pero dice, sea tu misericordia según esta, tu misericordia que sea según esta. Entonces, ahí van de la mano. Fíjate lo que le está diciendo David al Señor. Le está diciendo, Señor, que tu misericordia sobre mí sea según esperamos en ti. Entonces, a esperar en su misericordia. Porque a veces nos va a tocar estar mascando amargo por un día, por 2 días, por 3 días, por 4 días, por 1 año, por 2 años, por 1 semana. Hay gente que ha perdido un familiar querido, un hijo, un esposo, una esposa que ha muerto y han pasado 5 años y no se puede reponer. Hay personas que estamos orando aquí en la iglesia que tal vez ya pasó 1 año, está cerquita de 1 año y dicen, es que no puedo, la tristeza no me deja. No duermo en las noches de llanto, la tristeza no me deja. Entonces hay veces en que a los que les ha tocado que les hagan un fraude, por ejemplo, y los dejan en la calle, ¿verdad? Y empezar desde abajo, ¿verdad? Digo, 20 años me costó hacer lo que tenía y vino alguien y me lo quitó todo y me robó, y empezar desde abajo ya de viejo, ¿verdad? Empezar otra vez y no puedo. No puedo. Entonces esperar en el Señor, esperar en el Señor, en su misericordia. Entonces todas esas cosas, que esos vientos, esas tempestades que tenemos que enfrentar y de cosas que van a venir a quitarnos ese gozo, porque una de las cosas como estrategia del diablo para venir a anular como persona a ti, anularte como persona, a ti como padre, como ancla de tu casa, o si tú eres la mujer, la ancla de tu casa, anularte, es lo, su objetivo primario es que pierda el gozo, que no tenga gozo, que el gozo del Señor no esté operando en esa persona. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y un soldado ñango tirado, deprimido en su cama, no sirve para nada. Le decía yo a esta persona que les digo, con la que platicábamos, le decía, nos hemos hecho un ejército de florecitas. El ejército del Señor somos un ejército de florecitas del campo. ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Moiséses? ¿Dónde están los Juan el Bautista? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? El gozo se va y se va la fortaleza. Se va la fuerza en el Señor. Entonces, esperar en el Señor. Entonces, en la gráfica, el esperar va de la mano con la misericordia del Señor. Sea tu misericordia según esperamos en ti. Entonces, vamos aprendiendo a esperar en el Señor. Y a veces esperar en el Señor implica que se me pasen oportunidades. Hay oportunidades que se presentan y dices, es que está la oportunidad del negocio aquí. Pues sí, pero para poder entrarle tienes que brincarte dos, tres trancas con el Señor. Tienes que hacer dos, tres cosas medias chueconas o fuera de los principios del Señor, que legalmente no son ilegales, pero no son éticas. Y tienes que violar principios del Señor aunque estés dentro de la ley. Y no sabemos esperar. Es decir, bueno, si esa es la condición, que pase, esa no es para mí. Decía un pastor, ¿cómo sabes que es el tiempo de Dios para ti? Pues que ya te proveyó. Si no te ha proveído, pues ¿cómo? No, es que es para mí. ¿Y dónde? Si no tienes ni para los chicles. Esperar en el Señor. Vamos a buscar otro salmo. Salmo 77, del 1 en adelante. Salmo 77, del 1 en adelante, del 1 al 15. Dice: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. O sea, de entrada, con lo que está diciendo ahí es que la está pasando difícil. Es más que difícil, la está pasando muy dura, porque es muy, muy diferente. A algunos de nosotros nos ha tocado. Es muy diferente cuando vamos en oración a Dios por una necesidad, a cuando vamos a clamarle a Dios por una necesidad. El clamor es muy distinto a la petición de oración. La petición de oración, si es un problema, es una necesidad, lo ponemos delante del Señor. Pero cuando es un clamor, quiere decir que viene un grito desde las entrañas, desde adentro, desde el esófago, desde acá. Viene un clamor, un grito de decir, ya no puedo. Entonces, Él está diciendo, empieza su salmo, agarra la guitarra y empieza, clame al Señor. Imagínate, nomás de entrada ahí lo que nos está diciendo, cómo estaba la lumbre en el comal. Clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Quiero hacer nomás un paréntesis con ese versículo 3. A ver si nos revela algo el Señor en esta mañana. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Estaba en su angustia clamando. Ahorita más adelante vamos a leer que dice que se acordaba de Dios. Dice, me acordaba de que pues Él es el Señor, que Él creó los cielos, que Él creó la tierra, que todas las cosas le pertenecen a Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Él fue el que me creó en el vientre de mi madre, etc. Dice, me acordaba y me conmovía. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que esa es la cara de todos los que estamos aquí. Me quejaba. ¿Quiénes de aquí son quejosos? Bueno, que lo diga su pareja, ¿verdad? Que es el que los tiene que oír todo el día. Me quejaba. ¿Y qué dice ahí? Y desmayaba mi espíritu. Vemos la revelación que nos está dando ahí. Me acordaba de Dios y descansaba, me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces, llévatelo eso. Hay una relación directa entre estarse nomás quejese y quejese y quejese y tener vivir con el espíritu en desmayo. 4. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. O sea, imagínate, está diciendo, estaba encerrado en mi cuarto deprimido, no quiero hablar con nadie, no quiero que me dé la luz, no quiero contestar el teléfono, no quiero nada. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces, en ese momento, bajo toda esa presión, dice, me ponía a pensar y decía, oye, pues esto, y que yo me acuerdo, Señor, cuando estaba contigo de pastor ahí en el monte, cuando las ovejas de mi papá, cuando las cuidaba, agarraba la guitarra y me ponía a cantar, y mis cánticos a ti eran de alabanza. Y está pensando y dice, y cuando estaba en ese momento, mis pensamientos eran estos. Y empieza a decir, desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. Estaba pensando, decía, pues ¿por qué me está pasando esto? ¿Acaso el Señor ya no nos va a hacer, ya no me va a hacer propicio? 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con iras sus piedades? Estaba pensando y decía, yo me acuerdo, Señor, básicamente está diciendo, yo lo viví cuando te alababa, te adoraba. No lo dice totalmente aquí, pero podemos llegar a especular un poco y decir, a lo mejor está diciendo, contigo maté al gigante, maté osos, maté leones, y yo te alababa, estaba contigo en tu presencia. No lo dice literalmente así, pero sí, entonces en mi tiempo de angustia y de tanta presión, y que no podía estar aguantando todo eso, ya me empezaba a cuestionar y decía, uy, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que Dios se le acabó su misericordia para mí? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? Porque muchos lo hemos pensado. La persona con la que estaba platicando literalmente fue lo que dijo, es que Dios se olvidó ya de mí. Y tú decir, ¿por qué se olvidó de ti? Porque no encontraste leche deslactosada en el Starbucks con tu café, y por eso dices que Dios se olvidó de ti. ¡Cálmate! Veíamos pasajes semanas anteriores donde vimos que Moisés le dice al pueblo, dice, oye, no se te olvide, todos estos años en el desierto, el Señor Jehová te bendijo, ¿eh? Nunca se te acabó el zapato, no se te acabaron las ropas, nunca te faltó el maná, ¿o crees que eso se da solo? El Señor te bendijo en el desierto, ¿eh? Entonces está cuestionando eso y dice el versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Perdón, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces David está en ese problema como muchos de nosotros hemos estado, y a la conclusión final que llega él está diciendo, voy a traer a la memoria lo que el Señor ha hecho conmigo, y básicamente siguen leyendo, básicamente está diciendo, y voy a esperar la salvación de Jehová. Dice, él redimirá a su pueblo. Vamos a buscar otro salmo, Salmo 33, versículos 18 al 22. Ah, ya lo leímos, perdón, discúlpenme. Salmo 130, del 5 al 8, ese ya lo leímos. Salmo 130, del 5 al 8. Salmo 130 del 5 al 8 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y en Santiago nos dice, esperad en la misericordia del Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo, desde más de 1,000 años antes de que lo escribiera Judas, más de 1,000 años antes está diciendo, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y por último vamos a ver Salmo 52 del 8 al 9. Salmo 52 del 8 al 9. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces aquí nos está dando una revelación tremenda el Señor a través de su palabra. Y está diciendo, el rico, el poderoso, que no te teme, que no te considera, estoy viendo cómo están cayendo como moscas. Tuvieron mucho poder, tuvieron mucha lana, mucha riqueza, mucha fama, muchas cosas, pero estoy viendo cómo están cayendo como moscas. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y luego dice la revelación tan tremenda. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y Judas dice, esperad en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo, por eso hablamos al principio, la capacidad de esperar está directamente relacionada con la confianza de aquel que estamos esperando. Y aquí David dice, yo confiaré eternamente en la misericordia del Señor. ¿Qué está hablando? Está dando testimonio y está diciendo, pasé por muchas broncas. Y no nomás pasé yo por muchas broncas, yo que estaba buscando al Señor estaba pasando por broncas. Y aparte veía que el que no le busca, que el que se burla de él, que el que lo humilla, le iba bien, tenía poder, tenía riquezas, tenía todo. Entonces no nomás era que a mí no me iba bien, es a mí me iba mal y al malo le iba bien. Entonces no era nada más estar en ceros, era estar en negativo y el malo en positivo, súper positivo. Y entonces dice, pero ya cuando él esperó en el Señor y empezó a llegar el cumplimiento de su espera, el tiempo de Dios, dice, los estoy viendo después del tiempo que están cayendo como moscas. Mis perseguidores, los que me buscaban para matarme, ya no queda ni uno. Y yo estoy como olivo verde plantado en el templo de mi Dios. ¿Sabes qué? En la misericordia del Señor voy a confiar eternamente y para siempre. Ahí está demostrado. Y todos, cada uno de los que estamos aquí, tenemos evidencia personal y testimonio personal de que la misericordia de Dios, cuando llega, llega. Entonces por eso dice, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, confirmaos o permaneced en el amor de Dios y esperad en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y por último nos habla el punto que vamos a ver, es que nos habla de la palabra. Y dice, va a haber engañadores que van a querer venir y que nos van a querer engañar, pero tú persiste en lo que te persuadiste desde el principio y que conoces la palabra, y la palabra está viva, la palabra es útil, la palabra te puede enseñar, es como espada de dos filos, etc. Entonces vamos a ver brevemente nada más unos pasajes. Mateo 22, capítulo 29. Y vamos a ver aquí en este versículo en particular, la razón principal por la que estamos sufriendo ahorita. Déjame decirte algo. ¿Cuántas de las cosas que estamos sufriendo ahorita, si le rascamos pasos para atrás, días para atrás, cuántas de las cosas que estamos sufriendo ahorita son a causa de malos pasos que dimos? Realmente, si hacemos un análisis serio de nuestras angustias que tenemos ahorita, muy pequeño es el porcentaje de cosas que se dieron ajenas a nosotros. Que alguien ajeno diga, yo te voy a hacer daño y te voy a molar y te voy a hacer que esto. Así no, a algunos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Pero de todos los amargos que me ha tocado mascar, es como un 1% ese nada más. Todos los demás ha sido porque he metido las cuatro. Porque me he brincado principios bíblicos, porque digo, no, hombre, no pasa nada. Y yo creo que esto, Dios no puede pensar que esto está mal, ¿verdad? He oído frases que no, tal vez no me las crees, y yo las dije en su momento. Pero he oído frases, por ejemplo, aquel que dice, el esposo o la esposa que dice, pues Dios quiere mi felicidad. Entonces, si Dios quiere mi felicidad, entonces yo no creo que Dios quiera que yo siga con este pelado todavía, ¿verdad? Porque este no me hace feliz. Entonces yo no quiero estar con él. Aunque estemos casados ante Dios y ante la ley y tengamos hijos y todo, pero mi felicidad es lo primero. Y a lo mejor tú piensas así, yo pensé así. Y a lo mejor decimos, Dios lo que quiere es mi felicidad. Entonces mi felicidad está en la lana, no le hace que pase 2-3 kilos ahí en la frontera. De aguacate, ¿qué están pensando? Sí, hombre. No le hace que me meta en negocios de esos, en cosas así, porque si Dios quiere mi felicidad, Dios me va a proveer para que tenga yo dinero. Y viene empanizado o viene abiertamente que está violando principios del Señor. Y luego estamos, Señor, ¿por qué no me ayudas? Si solitos fuimos a meternos en eso. Ese es el gran porcentaje de las cosas difíciles que estamos pasando, es por haber no atendido a principios de la palabra. Principios, por ejemplo, en las finanzas, principios de los créditos, que habla la palabra. Principios de las asociaciones. Principios de sacar ventaja. Principios en lo financiero, de considerar primero el bien del otro antes que ti. Principios que hablan de las finanzas, y la gran mayoría estamos súper angustiados por cuestiones financieras. Y vamos a leer qué dice ahí la palabra. Dice Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis por ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. Señor, ¿por qué permitiste que volteara para el lado del guamazo? No, yo no te dije que voltearas para allá. Si has leído las escrituras, te he dicho voltea para el otro lado. Ahí te digo, voltea para el otro lado. Entonces dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vamos a buscar otro pasaje, Romanos 15, versículo 4. Ya vamos a terminar, Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está escribiendo Romanos, todavía no existía el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas. Entonces todas las escrituras que ellos tenían para hacer referencia era el Antiguo Testamento. Moisés, los profetas, los Salmos, Proverbios, todo el Antiguo Testamento, cuando dicen en los escritos del Nuevo Testamento, de acuerdo a las escrituras. No existía el Nuevo Testamento, todavía estaba escribiendo, entonces hacen referencia al Antiguo Testamento. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces le dice Pablo a Timoteo, van a venir en el futuro engañadores. Y van a ser cada vez más astutos en su engaño. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, y que tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, para corregirte, para esto, para esto, para esto, todo lo que leímos ahí. Entonces aquí dice, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por esas cosas que se escribieron nos traigan paciencia y consolación, tengamos esperanza. ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Qué hago? Vete a las escrituras. Las cosas que se escribieron para que en eso que estás pasando, las Escrituras te den confianza, para que tengas esperanza, para que puedas esperar en la misericordia del Señor. La siguiente hoja, Romanos 16, versículo 25 y 27. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, Dios, que es el que puede confirmaros en el evangelio y en la predicación del Señor Jesucristo, dice, según la revelación del misterio que había estado escrito y que ahora en las escrituras de los profetas se nos ha dado a conocer para que obedezcan a la fe. O sea, que toda esa revelación del Señor Jesucristo ya venía desde el Antiguo Testamento, pero estaba velada, por eso dice el misterio que estaba oculto. Llega el Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo, que fue el que inspiró esas escrituras, que la gente no las entendía. Llega el Espíritu Santo y el mismo que las escribió les empieza a decir a los apóstoles, esto es lo que quise decir cuando las escribí. Dice, ese misterio que estaba oculto, que nadie entendía, dice, Dios nos lo dio para que por las escrituras obedezcamos a la fe. Por último, vamos a leer un pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12, que lo leímos en la clase en la mañana también. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se está diciendo ahí el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo nos está diciendo, la palabra de Dios es muy importante en tu vida, porque la palabra de Dios es lo único que Dios diseñó para que puedas discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Dice, es como una espada de dos filos. Dice que penetra y parte y separa el alma y el espíritu. O sea, está diciendo, ¿cuántos de nosotros no hemos oído? Les voy a platicar un testimonio. No un testimonio bueno, malo, era una situación que pasó. Ya los hemos platicado alguna vez. De una persona que, una pareja que no podían tener familia, y entonces van a consejería y el pastor les está dando consejería, y luego empieza a ver empieza a ver unas miraditas que matan entre la esposa y el pastor. Una de las condiciones que ponemos aquí para consejería, si viene una mujer, quiere venir a tener una consejería con el pastor, le digo, tiene que estar mi esposa, ¿verdad? No, pero es que no le tengo confianza. Yo a usted sí le tengo confianza. Bueno, entonces vete a otra iglesia, ¿verdad? Porque aquí no, aquí esta es la regla si quieres, ¿verdad? Porque ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces empiezan a ver esas miraditas que matan ahí, y luego empieza a ver ya la consejería no más privada entre la esposa de la otra persona y el pastor. Y empieza a ver, y de repente empieza a hacerse muy espiritual la cosa, entre comillas, ¿verdad? Y orando, y te voy a dar una palabra, y Dios me dio una palabra para ti, no sé qué. Y de repente le dice, Dios me dio una palabra para ti, que Él te va a conceder tener un hijo. Ese era todo su deseo y la administración que estaba, ¿verdad? Y ay, gloria a Dios, aleluya, y no sé qué, qué bendición, y el Señor y todo. Y le dice, no más que conmigo. Y sí, tiene un hijo con él. Entonces, ese tipo de engaños, lo oímos aquí y decimos, ay, pues ese está muy obvio, ¿verdad? Pero cuando viene el engaño, ese engatusamiento, el apóstol Pablo le llama y dice, ¿quién los fascinó? ¿Se hace cuenta que es como un embrujo? Vienes y porque ya no acuerdas, te enredaron todo y te doraron la píldora, decimos en México, ¿verdad? Que ya te la tomaste y no supiste ni qué era. Ese es el arte de los defraudadores, ¿verdad? Te dicen, mira para acá, mira para acá, mira para acá, y por este lado, fuego, ¿verdad? Pero lo que hacen es que ves para acá, te vas a ganar mucho dinero, te vas a ganar mucho dinero, vas a estar en la playa todo el día, ¿verdad? Vas a traer Ferraris y vas a traer esto por acá, por acá. Y dice, pero no te preocupes, tienes que darme ahorita $10,000, ¿verdad? Pero dámelos así cash, no hay problema, sin recibo. Pero acá, mira para acá. Y te fascinan. Tienen una lengua de oro, les dicen. Te fascinan, te engatusan, te hechizan. Un sinónimo de fascinar es hechizar. Y entonces dice, la palabra de Dios es lo único que Dios diseñó para penetrar y partir y separar el alma y el espíritu. O sea, esas cosas que en el alma, en tus emociones, en la lógica, ¿no es que suena lógico? Yo tengo gente que dice, oye, suena lógico no ser tan metido con el Señor, ¿verdad? O sea, no ser tan fanático, eso es ilógico, ¿verdad? Entonces las cuestiones del alma, la lógica, la razón, las emociones, todo lo que tiene que ver con el alma, dice la palabra de Dios, la mete y las parte. Porque si no tenemos la palabra de Dios, se nos borra la línea y se nos mezcla y decimos, esto me lo está poniendo el Señor. El Señor me está poniendo que yo me case contigo. Les decía que tengo familia, ¿verdad? que les toca estar en la alabanza también. Y pues son de la familia, entonces son guapetones, ¿verdad? Ellos. Y entonces de repente llegaban señoras, va a decir, es que Dios me dijo en la alabanza que tú eras para mi hija. Y él decía, no, pues deje que el Señor me la confirme a mí, deje que el Señor me hable a mí. Y luego llegaban otras que decían, es que el Señor me dijo que eras para mí. Tantéllate, comadre. Y no estoy inventando, yo lo vi. Y alguien que no tiene la palabra de Dios no discierne esas cosas, ¿verdad? Entonces lo único que Dios dejó es la palabra. No es que vengas a consejería con el pastor, puedes hacerlo, pero eso no es lo que Dios dejó. Dios no te dejó al pastor, te dejó su palabra. Entonces tienes que ir a su palabra. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso no hay manera, por más que digas tú, es que yo tengo un ojo clínico, yo con verle los ojos a la persona sé si es bueno, si es malo. La palabra de Dios es la que discierne las intenciones del corazón. El apóstol Pedro dice, nosotros les hemos compartido de Jesús, no basados en fábulas y en cuentos. Dice, nosotros oímos la voz del cielo. Cuando estaban ahí y cuando estábamos en la transfiguración, nosotros oímos cuando Dios le dijo, este es mi hijo amado, él oí. Nosotros oímos la voz del cielo, no son fábulas ni cuentos. Nosotros les hemos dicho eso y lo dice. Y además, tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra. Entonces, cinco cosas nos dejó el Señor contra el engaño. En Judas dice, va a haber engañadores, ustedes edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios y esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, va a haber engañadores que te van a querer llevar al baile. Tú persiste. No le hace que te digan misa, que te digan lo que sea. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y tienes la palabra. Ahí búscale en la palabra. Ellas te pueden hacer sabio. Entonces esas cinco cosas. ¿Qué podemos concluir hoy? Pásenle muchos, vamos a terminar. Vamos a buscar un pasaje para terminar. Isaías capítulo 40, versículos del 37, del 27 al 31. Isaías 40, del 27 al 31. los que no tenemos contentamiento, ¿qué podemos concluir hoy? Que Dios nos está revelando que ese contentamiento lo hemos perdido porque quitamos los ojos de Jesús y los pusimos o en nosotros mismos, o en las circunstancias, o en mi compadre que tiene más lana que yo, o en mi comadre que tiene un esposo más guapo que yo, o lo pusimos, la cosa es que los quitamos de Jesús. Y cuando la vista se mueve de Jesús, así el contentamiento se sale por la ventana y ya no te tiene contento nada, absolutamente nada. Y me ha tocado cosas así. Estamos aquí en esta zona, estamos a calorones de 105, 104 grados, y sales afuera un ratito y qué calor, y estoy sudisudo y qué calor, y luego entras a un restaurante y qué frío, aquí está bien frío, ¿dónde están los pingüinos? Y luego sales y ay, qué rico, está calentito, y a los dos minutos qué calorón otra vez. Y ¿alguien se identifica? Bueno, eso mismo con el dinero, eso mismo con la comida, eso mismo con la ropa, con los zapatos, con los carros, con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos. No estamos contentos y pensamos, cuando Dios me cambie de vecinos entonces voy a ser feliz. Y no, hombre, el que te traiga, porque lo atravesado lo traemos nosotros, no el que venga. El Señor nos está llevando a volver a poner la mirada en Él y nos dice, empezamos bien, ponemos la mirada en Él, y todo lo hemos experimentado. Cuando hemos puesto los ojos en Jesús, hemos visto cómo cambia nuestra vida desde nuestro interior, vemos las cosas de manera distinta. Aún estando en problemas sentimos paz y vemos otras cosas que son imposibles experimentarlas fuera de tener los ojos en Cristo. Pero conforme vamos caminando, otra vez nos volvemos a enredar y perdemos las bases. Hay un dicho por aquí en inglés que dice, hey, back to basics, otra vez al principio. Nos creemos tan espirituales y andamos identificando los nombres de las piedras del tercer cielo, y ya se nos olvidó el contentamiento en el Señor. Tan profundamente espirituales y conocedores que ya no estás contento en tu casa. Dice ahí en Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, y diciendo esto, dos puntos: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, Dios está haciendo una pregunta y dice, a ver, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás diciendo, Dios se olvidó de mí? Lo que estoy pasando, Dios se olvidó de mí, pasó mi juicio delante de mí, Dios ni se dio cuenta. ¿Has pensado eso? ¿Dónde está Dios en lo que me está pasando? ¿Por qué? Y la pregunta de Dios es, oye, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Se está diciendo, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Qué no sabes? ¿Quién soy yo? Yo no me canso. A mí no se me pasan las cosas. A mí no se me olvidan las cosas. O sea, ¿qué no sabes? ¿Qué no has oído? ¿Quién soy yo? Pues, ¿qué has oído de mí? No sabes quién soy yo. A mí no se, yo no me canso ni se me olvidan las cosas. 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigará. Entonces vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, estoy cansado. Ya se me ha hecho muy largo este tiempo de espera, esta situación difícil. Lo largo de esta situación me ha robado el gozo. El salmista David lo escribía de esta manera y decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Back to basics, de regreso al principio, tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice el Señor: es que entiende dónde debes de poner la mirada. Dice, porque si estás pensando tú que lo que necesitas es juventud, mira, los jóvenes también se fatigan y se cansan, flaquean y caen también. Solamente hay unos que se les renuevan las fuerzas. Y yo he visto gente, literalmente ancianos, con una fuerza que no tienen los huercos de los gimnasios, con una entereza y una firmeza que no la tienen. Dice: los que esperan en Jehová, a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Y no tienes que decir nada, nadie tiene que saber tu situación, tu caso. Simplemente, si tú dices: Señor, yo estoy cansado y quiero esas nuevas fuerzas, pásale aquí al frente y vamos a orar. Y vamos a orar por ti. Vamos a estar el equipo de oración, los ministros de oración, y vamos a orar. Y deja que el Señor te ministre. Enfócate, pon tus ojos en Él. Decía una persona y escribía en forma poética y decía: los brazos de la cruz son suficientemente fuertes para sostenerte todavía el día de hoy. Ven a la cruz, ven a Cristo, pon tus ojos en Él y deja que Él te llene, que Él te dé las nuevas fuerzas, que Él haga que vuelvas a alzar las alas y que despegues como águila. Solamente Él lo puede hacer, y deja que Él lo haga. Vamos a alabar al Señor, vamos a adorarlo. Y mientras estamos adorando al Señor, si tú quieres eso, pues vamos a orar unos por otros. De oración, vamos a estar atentos y vamos a orar.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón.
Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque puestos los ojos en Jesús, porque en Cristo lo podemos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tú eres mi porción, en ti esperaré. Dicen Miqueas 7, versículo 18 al 20. Miqueas 7, del 18 al 20 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? ¿Quién como tú? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Gracias, Señor, porque tú eres eterno, tu palabra es firme por toda la eternidad, y lo que tú prometiste es firme por siempre, por la eternidad. Y nosotros confiamos en ti y en ti esperamos. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por toda tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros y nuestras casas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahí tenemos la palabra. Llevémosla, meditemos en esos 5 pasos de cómo defendernos contra los engaños. Edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, la Escritura, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia.